Comería Gorrochano, enseguida a las 3:30, café para los muy cafeteros en el 106.3 de la FM. Prácticamente no han pasado cosas esta mañana en la redacción de deportes de COPE. Tenemos durante el año a Pedrito Martín, con su reto, está librando. Tenemos, cuando no está Pedrito, a Pedrita, pero Pedrita está librando.
También.
Y tenemos a Pedritum.
Hola.
Que es Xavi Lasso.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
sí, Xavi. Soy Pedritum. ¿Qué te parece?
Estás viviendo una mañana muy tranquila, ¿no?
Sí. Lo mejor que me ha pasado esta mañana es ser Pedritum, ya te lo digo.
Bueno, con todo lo que hay que hacer, que es mucho, tenemos reto esta semana. Preguntamos, ¿por qué preguntamos esta
Vamos
semana?
A preguntar por un deporte olímpico.
Vaya.
¿Vale?
Para ir calentando.
Sí. Ese deporte olímpico, vamos a dar la primera pista.
¿Es deporte o es modalidad, que me has dicho?
Yo creo que es deporte.
Deporte.
¿Eh? Deporte. Vamos a zanjarlo en deporte, que luego nuestros oyentes se nos enfadan.
Muy bien.
Es un deporte olímpico y la primera pista. Es
vale.
Un deporte olímpico del cual tenemos una medalla de oro. Tenemos una medalla de oro.
Una medalla de oro en este deporte olímpico.
¿Te viene a la cabeza qué puede ser?
Es que tenemos en muchas. Mañana entiendo que vas a dar la segunda.
Sí,
¿La has pensado ya? ¿Es más fácil?
Sí, es más fácil porque evidentemente hay muchísimas modalidades, muchísimos deportes en los que tenemos una medalla de oro. Pero bueno, esa es la primera opción. A ver qué dicen nuestros oyentes, a ver por dónde lo tiran.
Buscamos un deporte olímpico en el que España ha sido ya medalla de oro.
Sí.
Esa es la primera pista. Muy bien, pues durante la semana damos más y lo resolvemos el viernes. Que tú no te vas de vacaciones el viernes.
No, qué va, hombre.
Yo sí. Eso, y nos falta, y van a ser tres cosas, van a ser dos. La encuesta. Hemos preguntado a la audiencia de Deportes COPE en esta mañana de martes por la selección española, por Mbappé. ¿Por dónde hemos tirado?
Hemos tirado por Mbappé. Hay que entender que hoy eran los dos grandes eventos del día, la post-celebración de la selección española, pero hemos decidido llevar la encuesta por Kylian Mbappé y le hemos preguntado a nuestros oyentes. ¿Ha sido mejor la presentación de Mbappé que la de Cristiano Ronaldo? Era una pregunta que mucha gente se hacía. Es inevitable comparar esas dos presentaciones, sobre todo por la magnitud de ambas, sobre todo teniendo en cuenta que la de Cristiano fue absolutamente espectacular y desde esa presentación nunca habíamos tenido una presentación de un jugador de ese calibre. Así que hemos preguntado eso y nuestros oyentes tienen la opinión bastante igualada, ¿eh? El 56% dice que ha sido mejor la presentación de Mbappé frente al 44% que dice que fue mejor la de Cristiano. Así que hay muchísimas opiniones diferentes sobre este ámbito. Creo que hemos acertado con la pregunta hoy, ¿eh?
Sí, es buena pregunta. Y pueden votar nuestros oyentes durante toda la tarde en las redes sociales de Deportes COPE. Gracias, Xavi.
Gracias.
Si no están, cámbiense al 106.3 de la FM, que enseguida estamos en el Santiago Bernabéu con la presentación de Kylian Mbappé, muchas cosas que contar y además la actualidad también del deporte madrileño. Enseguida en el 106.3 de la FM, sigue Deportes COPE.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de un año, 14 meses exactamente, lleva José María encerrado en su casa de San Fernando en Cádiz. 14 meses sin escuchar ese eco constante de la vida cotidiana. Pero en menos de 24 horas por fin se va a acabar su pesadilla. Va a salir de casa, no por la puerta, eso sí. Lo hará por un balcón, tumbado en una especie de camilla. Una grúa lo llevará desde ahí hasta la ambulancia que le estará esperando en la calle. Se hará así porque José María Fernández, que tiene 49 años, pesa 300 kilos. Además de su obesidad mórbida, sufre elefantiasis en una pierna, por eso lleva más de un año postrado en su cama sin poder moverse ni para ir al cuarto de baño. Su cama, su habitación, su casa se ha convertido en este tiempo en su prisión, en su cárcel. Hasta mañana, que le van a trasladar al hospital para que con un tratamiento controlado pueda bajar de peso. En abril pasado, harto de su situación, José María decidió contar su historia, pedir ayuda y logró visibilidad en los medios. Gracias a eso, por ejemplo, un restaurante le lleva la comida y la cena cada día porque él no se puede levantar. Pero lo más importante es que mañana por fin le van a trasladar al hospital y empezará un tratamiento para ayudarle en la pérdida de peso que necesita urgentemente. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, por la verdad que muy, muy nervioso, ¿vale? Porque la verdad que estoy yo unos días desde que me enteré que ya iba a salir, pues, que ya por fin iba a salir para afuera, que iba a ir al hospital y esto. Pues la verdad que estoy muy... Tengo que meter en el estómago, vamos.
Bueno, normal, estoy... ¿no? Que estés nervioso porque mañana puede ser un día muy importante para ti, un día que llevas mucho tiempo esperando. Por fin vas a poder salir de tu casa, se va a producir ese traslado hasta el hospital. ¿Te han explicado cómo lo van a llevar a cabo los bomberos?
A ver, el tema es que aquí tienen que hacer ahora hoy una... poner la plataforma y demás que van a poner aquí en casa, ¿vale? Van a poner una plataforma, entonces me van a poner como si fuera una especie de malla grande, ¿vale? Para arrastrarme hasta un tablón que van a poner aquí en la habitación. Y de ahí pues me pasan a la... pues, me sacan por la ventana de mi habitación, que da otra terraza, y de ahí ponen una especie de tablao, ¿vale? Hablando así, como se habla aquí en Cádiz, ¿vale? Una especie de tarima o lo que sea, para salir por la ventana, matárseme, estar por la ventana de la terraza y quedar a la calle, y de ahí pues me meten en la camilla, y de la camilla pues para abajo. Ahí bajaremos para abajo, que es lo que más hacemos, que vivo en un primero, pero bueno, el miedo está ahí. Y entonces pues bajar para abajo y ya meterme en la ambulancia y para el hospital. Y por lo menos salir de esas cuatro paredes que ya, como tú bien has dicho, esta es más que una cárcel, vamos, una prisión bastante, bastante grande, un carvalho.
14 meses sin poder salir de casa y sin moverte de la cama. ¿Cómo has llevado tiempo?
Sin moverme de la cama llevo prácticamente 6 meses, ¿vale? Porque antes sí me podía andar un poquito, en que sea, me podía levantar un poco, pero ya llegó un momento que ya no tuve fuerza para levantarme por mi propio pie. Entonces, pues ya te digo, 6 meses por aquí, pues súper amargado, ¿vale? Gracias a Dios que pedí ayuda porque ya era un SOS, ¿vale? Y gracias a Dios que me encendió la llamita, como digo yo, y llamé a los medios, llamé al Diario de Cádiz, me hizo la entrevista y a partir de ahí, pues ya mi vida cambió. Empezó las redes, después la gente que me está ayudando, que son mis ángeles de la guardia, como digo yo, Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez. Y una
claro,
señora
porque José
que...
María, tú vives solo y nos estás diciendo que llevas prácticamente 6 meses sin poder levantarte de la cama. ¿Cómo te has apañado todo este tiempo? Si llaman a la puerta, si necesitas algo, ¿quién te está ayudando?
Pues fíjate, yo antes para abrir la puerta, como yo tengo la ayuda a domicilio concedida, pues yo tenía que depender de cuando ellos vinieran, ¿vale? Tenía la ayuda 2 veces, bueno, antes tenía solamente una vez al día, después me pusieron 2 veces al día. Entonces tenía que depender de cuando ellos vinieran, que tenían la llave, pues ellos, entonces cuando podía venir alguien, y alguien durante ese horario no venía, pues venía, no podía abrir la puerta, claro está, y entonces el tema de eso, entonces gracias a Dios, pues las personas estas que me están ayudando, pues yo, Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez, y una señora que me está ayudando también, que me ha dicho que diga su nombre, Casilda Varela, la mujer de Paco de Lucía y tía de Malú, pues esa mujer me vio por los medios y me ayudó. Entonces ella me compró una cerradura electrónica, ¿vale? Una mirilla para que veáis quién entra, quién sale, a ver quién habla, quién Para ver quién viene y todo eso. Y entonces perdí y cosas que la mujer me está ayudando y siendo agradecido, gracias a él.
Los ángeles de la guarda, dices
sí,
que
sí,
son
sí,
tus ángeles,
la guardia,
¿no?
Que me está... Sí, pues si no fueran por ellos, seguramente hoy no estaría yo vivo, no estaríamos hablando. También las redes sociales, que también gracias a ellos, la verdad que cada día tengo más gente que me está apoyando, que me quieren y me siento bastante... bastante querido, porque antes que era no me sentía querido por nadie.
Bueno, eso también está bien, ¿no? Es la otra cara de las redes sociales, tan demonizadas sí. En muchas ocasiones y tan criticadas. Mira, han servido para dar visibilidad a tu caso, a tu historia, para que recibas también mucho apoyo, que me imagino que en tus circunstancias ese apoyo moral es realmente importante para ti. José María, ¿cómo va a ser el tratamiento que vas a recibir una vez que mañana puedas salir ya de casa y llegues al hospital?
Pues mira, el tratamiento será, llevo 3 meses perdiendo peso con un régimen estricto que llevo, ¿vale? Y he perdido bastante peso, he perdido más de 50 kilos en un par de meses. Entonces ahora, pues claro, cuando llega al hospital, pues ellos primero quieren que yo pierda el peso que necesito para poder operarme, que son unos... Para yo operarme tengo que expandir el quirófano, debe ser con 190 kilos, ¿vale? Pues entonces el peso que me falte, pues lo pierdo allí. Sigo con el régimen allí, bastante controlado, ¿vale? Y cuando ya pierda el peso, pues ya directamente me preparan para operarme. Allí tendría que estar ingresado por lo menos 3, 4, 5 meses, no me lo quita nadie, porque la operación es bastante grave, ¿va? Se puede decir, porque ya no solo es el tema de la obesidad, porque ellos el tema de la obesidad no le echan, a ver, para ellos no es un problema, para ellos el problema es el tema de la elefantiosis, porque piensa que solamente el pie pesa 107 kilos, ¿vale? Entonces, pues, ponía bastante grave el tema del pie. Porque es que hay personas, me dijeron que hay personas que están operadas de lo mismo que yo me voy a operar, ¿vale? Entonces, cuando han empezado a operarlo, pues el pie se ha puesto a salir líquido como una fuente. Entonces, el temor que ellos tienen. Entonces, ellos antes quieren tratarme el pie, ¿vale? Y a partir de que me traten el pie, pues ya veremos a ver qué es lo que hacen, ¿vale? A ver.
Pues mañana es el día. 14 meses sin salir de casa por una obesidad mórbida que le mantiene prisionero, y mañana, con la ayuda de los bomberos, será trasladado por fin al hospital. José María, gracias por atendernos, que mañana vaya todo bien y que sea el principio de una nueva vida para ti.
Pues vale, pues muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, José María.
Gracias.
Pues sí, mañana va a ser un día importante para José María. Su evolución la vamos a seguir atentamente y le deseamos de verdad de corazón que todo le vaya bien. Vamos con más cosas. 3:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay un material que ahora mismo está totalmente señalado, que en el siglo pasado supuso un acelerador del progreso e hizo que nuestra vida fuera mucho más cómoda. Me refiero al plástico que tenemos presente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo encuentras en envases, en productos de limpieza e higiene, en cosméticos, en textiles, en materiales de construcción. Se ha usado y se sigue usando tanto que se ha convertido en un peligro para el planeta, especialmente para los mares, donde acaban muchos de ellos contaminando ecosistemas acuáticos y amenazando especies marinas. Todos los gobiernos están tomando medidas para reducir la presencia y el uso de los plásticos. Ahora mismo, cada año se producen 500 millones de toneladas de plástico en el mundo, en su mayoría productos de un solo uso. Y si no se hace nada, en 2060 llegaremos a los 1.200 millones de toneladas, algo verdaderamente insostenible. Decía hace poco el ministro francés de Transición Ecológica que si no se actúa en esa fecha, en 2060, habrá más plástico que peces en los mares.
Aguas tranquilas en las que fondea.
El plástico que inunda nuestros mares y que inunda en general nuestras vidas. Mira, hay un cirujano que ha hecho precisamente un estudio del plástico, de los residuos que se generan en un hospital y que analiza también cuánto contamina una intervención quirúrgica. La verdad que hay datos sorprendentes. Por ejemplo, en ese estudio se recoge que una operación produce de media casi 20 kilos de desechos. Calcula 20 kilos por operación con todas las que se llevan a cabo por todo nuestro país cada día. En el caso de una intervención de prótesis de rodilla, que también es algo muy habitual, pues se generan 9 kilos de residuos. Casi la mitad de ellos tienen riesgo biológico y necesitan un tratamiento de alto consumo energético para eliminarlos de forma segura. Cada operación de cataratas libera la misma cantidad de dióxido de carbono que un trayecto de 500 kilómetros en coche. Es decir, como si viajásemos, por ejemplo, de la ciudad de Madrid a la de Málaga. Suma a todo esto las jeringuillas, los envoltorios, las vías de plástico. Bueno, pues todo esto acaba en la basura. Como consecuencia, la anestesia general que se suministra a un paciente puede producir más de un kilo de residuos plásticos. Fíjate todo lo que se genera, todos estos residuos en los hospitales. A lo mejor es algo que nunca nos habíamos planteado. El autor de este informe es el cirujano José Antonio Rodríguez Montes, que es miembro de la Real Academia de Medicina de España. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
En los hospitales, ¿cuáles son las actividades que más residuos generan?
Bueno, generalmente el tratamiento de cualquier paciente genera residuos, pero sobre todo el área quirúrgica, que es la que genera más residuos, dependiente del número de operaciones, obviamente. Como muy bien ha dicho, en una operación intervienen, se utilizan gran cantidad, unos 50 tipos de plásticos, desde jeringuillas, tubos de infusión, bolsas de para sangre, bolsas para suero, además de batas, guantes y otro tipo de plásticos, que evidentemente el problema está en que son de un solo uso.
Claro, ese es uno de los principales problemas, que son productos totalmente desechables, que usan una sola vez y se van directamente a la basura. ¿Qué tipos de residuos se suelen acumular?
Normalmente hay tres tipos. Uno son residuos comunes, el equivalente a una basura como normal. Otros son residuos biológicos y otros son residuos peligrosos, o sea, aquellos que son restos de medicamentos que pueden tener citostáticos o incluso material radiactivo. El volumen varía, ¿no? Porque entre el 70 y 90% suelen ser comunes, los biológicos están entre el 10 y el 15% y solo un 5% son residuos biológicos. Quiero decir que cada tipo de residuo tiene un patrón concreto de gestión, ¿no? Hay un tipo de residuos que evidentemente necesitan ser incinerados en instalaciones especiales a una temperatura determinada, que normalmente está entre 850 y 1000 grados Celsius. Si esto no se hace así, si no es correcta esa incineración, se producen dioxinas, que es un contaminante orgánico persistente, y también furanos, que es cancerígeno. Uh-huh. Para tranquilidad, quiero decir que hay una normativa, no solo europea, sino estatal y, por supuesto, autonómica, que se lleva a cabo con absoluta rigurosidad.
Me imagino que todos estos son o biológicos o peligrosos, ¿no? Son los que se incineran.
Sí, fundamentalmente son biológicos o peligrosos. Los comunes van por otra vía, ¿no?
¿Con los comunes qué se hace? ¿Se recicla como el plástico que tenemos en casa, me imagino?
Uno de los objetivos es utilizar o aplicar la regla de las tres R's, porque como bien ha dicho, se genera tal cantidad de plástico que lo más conveniente es reducir, reciclar y reutilizar. Y hay una serie de medidas que se toman ya con el objetivo de reducir el número de plásticos para disminuir a su vez la incineración.
Hablábamos antes que, claro, en un hospital casi todo lo que se utiliza es desechable, de un solo uso. ¿Se podrían reutilizar más instrumentos para reducir el número de residuos?
Sí, hay muchas veces, por ejemplo, hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. Incluso la esterilización sería mucho mejor. Con lo cual, si hacemos esto, pues el plástico se reduce.
Pero eso nos lleva más tiempo también, y en los hospitales a veces van a toda prisa.
No, porque cuando la caja de plástico ya está esterilizada y sería cuando llega al quirófano, al cirujano, ya está esterilizada, quiere decir, habría que hacerlo antes, completamente. También una forma de disminuir el impacto medioambiental es cambiar completamente el tipo de esterilizante. Por ejemplo, cambiar el óxido de etileno por peróxido de hidrógeno. Hay una serie de medidas que disminuyen, además de los plásticos, el impacto medioambiental. Por ejemplo, reducir energía utilizando lámparas LED, controlando la temperatura y el control del agua. Como, bueno, se sabe que es conocido que los cirujanos antes de operar se hacen un lavado quirúrgico con un tiempo determinado. Si se mantienen grifos abiertos, pues hay estudios que demuestran que se pueden perder hasta 40.000 litros al mes. Si hay un estudio interesante de un hospital americano que sustituyó el agua por una especie de pomada completamente antiséptica, con el mismo efecto antiséptico, y consiguió ahorrar 700.000 litros completamente al año, aparte de que esto ahorra dinero, no solo agua, sino dinero.
Y todo este mayor control de los residuos, con las ideas que nos está aportando ahora mismo, con estas medidas, ¿no interferiría en la marcha del propio hospital? ¿O no afectaría la salud de los pacientes?
No, por supuesto. Todo lo que se hace garantizando la seguridad y el buen hacer del paciente. O sea, seguridad del paciente y el buen hacer de la técnica que se esté haciendo. No se trata de reducir costes de la cirugía, sino de gestionar mejor completamente lo que se está haciendo.
Y también habría que pensar en la fabricación de todos esos productos, que no se echara siempre, que no se recurriera al plástico, que es ahora mismo es que está en todo.
Sí, porque hay un problema en los envases, por ejemplo, pues en vez de venir en cajas de 6, se podrían venir en cajas de 3, porque a veces no se utilizan los 6 y no es posible volver a reutilizar, porque por necesidad médica hay que eliminarlo, porque es de un solo uso.
¿Por qué decidiste hacer este estudio, José Antonio?
Bueno, pues entre otras razones, porque después de tanto tiempo como cirujano, profesor, etcétera, la conciencia ecológica, por decirlo de alguna forma, se despertó en mí hace tiempo y digo, bueno, voy a analizar esto desde el punto de vista de un profesional de la medicina, ¿no? Quiero decir aquí que a pesar de que se utilicen recursos económicos, haya conocimiento de los residuos, la mayor eficiencia en la gestión se consigue con la conciencia ecológica y social de todos los que intervienen en el área quirúrgica o en cualquier actividad, concretamente incluido cualquier actividad humana, ¿no? Desde tirar un papel al suelo hasta reducir plásticos.
Bueno, se está trabajando en leyes en todos los países para limitar el plástico, pero en esto la concienciación de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Hay conciencia social en el ámbito sanitario? Porque quiero pensar que todo lo que se usa es absolutamente imprescindible por el bienestar y la seguridad del paciente.
Sí, habrá excepciones, que evidentemente, pero en general hay una conciencia social y ecológica importante, primero porque todo está muy regulado, ¿no? O sea, hay un personal, aparte que el personal está formado en esto, por ejemplo, en el área quirúrgica hay una enfermera, la enfermera asume un papel fundamental en el reciclaje de papel, cartón y de plásticos, y los que intervienen saben el plástico que se debe o no se debe reciclar y se puede reutilizar.
No quiero pensar cómo al final del día esas bolsas, ¿no? que de basura que saldrán de los hospitales. Sí, estamos diciendo algunos de los datos que hemos dado al inicio, ¿no? Que cada operación, cada intervención quirúrgica produce de media casi 20 kilos de desechos.
Sí, porque ahí están incluidos los plásticos, las batas, las gasas, las vendas, todo lo que se utiliza. Bueno, en general, evidentemente, si se pueden utilizar dos paquetes de gasas, no hay por qué abrir tres, porque uno no sería utilizable. O sea, al final se trata de ahorrar sin disminuir, insisto, en la seguridad del paciente ni en el buen hacer de la técnica que se está practicando.
Pues José Antonio, cirujano y académico de número de la Real Academia de Medicina de España, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y por abrirnos también los ojos, no a la realidad del plástico, que yo creo que todos somos conscientes de que lo tenemos que reducir por el bienestar, desde luego, del planeta y por el futuro de los nuestros, pero sí por centrar, por poner un poco el foco en los hospitales a donde quizá nunca hubiéramos mirado. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Hasta la medianoche duró la celebración de los jugadores de la selección española en Cibeles, rodeados de miles de aficionados que festejaban el título de la Eurocopa. Una celebración para todos, desde luego, inolvidable. Y por eso hoy te preguntábamos aquí en Mediodía cuál ha sido para ti esa celebración que jamás olvidarás. Esa fiesta, qué sé yo, esa boda, ese cumpleaños, esa despedida de soltero o de soltera. Ya sea porque salió todo perfecto o todo lo contrario, porque la cosa no resultó como esperabas. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sandra Arnaiz, Alex Hernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos dicen los oyentes, Sandra?
Ana, por ejemplo, sabe de sobra cuál es ese evento que estará siempre en su memoria.
Inolvidable fue para mí la boda de un hijo de un primo hermano, que fue maravillosa. Bueno, lo que nos gustó, lo que disfrutamos, estuvimos casi como las de Lola Flores. Mañana, tarde, noche, madrugada. Bueno, pero me lo pasé genial.
Vamos, Ana, que faltó el de si me queréis irse, ¿no? Para que la boda fuese como la de Lola Flores. Pero bueno, yo creo que la boda es una de esas celebraciones que casi siempre son inolvidables. Yo creo que nuestros oyentes van a coincidir en eso, ¿no? Les preguntamos cuál fue esa celebración inolvidable y seguro que muchos nos han dicho que, pues eso, que alguna boda.
Sí, y es que luego Juan Manuel lo tiene muy claro y es esa sorpresa que le hicieron a un amigo suyo.
A mí no se me olvidará nunca la fiesta que organizó mi amigo Darío para pedirle la mano a su novia, así que fue bastante bonita, emotiva. Encima, yo, por ejemplo, oficié la boda, entre comillas, con la que aprovechó para pedir la mano. Lo decoramos todo con velitas, súper chulo, tiramos los globos estos que volaron.
Al final, lo que yo decía, las bodas siempre, si es que son inolvidables.
Y Tony también, no solo las bodas, porque también las despedidas de soltero, como la de Tony, que recuerda que esta le salió un poquito cara.
Una celebración que tuve de ahora que habláis de despedida de soltero, salió muy bonita, todo muy bonito, tal. Y claro, el novio dice tal, te invito yo tal. Y luego sacó la cuenta, eso está muy feo, sacó la cuenta y éramos solo 8 o 9. Y salíamos a 140, 150 euros. La vida, la comida, todo el rollo este, todo, la fiesta entera.
Bueno, en este caso, Tony recuerda esa celebración, en este caso esa despedida soltero, porque sí, le salió un poquito cara, ¿eh?
Sí, un poquito.
Es que yo no hice despedida de soltera. ¿Vosotros vais a despedidas de...? Bueno, es que sois muy jóvenes vosotros.
Bueno, quién todavía sabe, igual yo he ido alguna, ¿eh? Igual,
¿sí?
Te estoy vacilando.
O sea, ¿quieres decir que sí has ido, Alex? ¿Has ido alguna?
No, te estás vacilando, realmente no, pero era solo para hacerme lo interesante.
Claro, es que
me estoy deseando que empiece,
¿sí?,
esa
también,
época.
¿Eh?
Tengo unas ganas de la época de bodas de nuestros amigos.
Claro, os queda todavía un poco. Yo los míos ya se han casado todos y es que nunca he ido a una despedida soltera. Mis amigas no hicieron despedida soltera, yo tampoco. Lo que no sé es si la que hace la despedida lo paga todo. No, esto será escote entre todos, apachas.
Yo creo que es quien organiza,
¿sí?
Es quien lo paga todo.
Ah, sí.
Claro, y él era uno de los que estaba en el grupito, pero él no organizó, Tony.
Claro,
por eso le molestó.
Oye, me invitas
claro
a la despedida soltero y me dejo aquí 140 euros. No, eso es la broma, desde luego, Estelita. Bueno, más oyentes.
Sí, sí, y es que María Jesús ha ido a muchas despedidas de soltera, pero ninguna se compara con la que nos dice.
Mira que he ido a bodas, bueno, despedidas de soltera, pero la mejor que me lo pasé en la despedida de soltera de mi hermana en París. Ahí, de verdad, disfrutamos, pero genial, genial, genial. Y constantemente eso que lo nombramos y decimos, ¡ay, qué bien! Aparte de la despedida, la boda, que fue preciosa, la de mi Amparín.
La de su Amparín, que fue también otra boda inolvidable. Y bueno, sumamos también despedida soltero. Hasta ahora, si os fijáis, las celebraciones que ganan por goleada son eso, las ceremonias, los enlaces, las bodas y las despedidas de soltero.
Sí, ahora cambiamos porque ya no dejamos las bodas, porque Dolores tiene muchas que contar, pero sobre todo hay una que destaca, dice, por encima de las demás.
Ya hemos hecho una despedida muy buena. Recuerdo la mía, pero la mía hacía... Bueno, también estuvo bien, no estuvo más. De alguna amiga, pero más que una celebración, yo recuerdo pues cuando vino un cantante aquí, pues que me pasé un poquillo de rosca. Me puse muy mala y no se me va a olvidar nunca ese cantante que es Diango.
Hombre, Diango, Dolores, que fue a un concierto de Diango y dice que bueno, que la cosa igual se alargó un poquito más, Se le fue un poquito la mano, pero disfrutaste, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, Dolores, hay que disfrutar también en la vida. Y mira, ¿te acuerdas de sobra de ese concierto de Diango? Bueno, pues dejamos aquí los oyentes. Mañana nueva pregunta aquí en Mediodía y nos dais vuestras opiniones, vuestras experiencias, nos las contáis a través del 618-83-1583. Ahora lo que nos va a contar es Fernando de Aro, algunas de las cosas que nos van a traer los compañeros de la tarde de COPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a ocuparnos de dos condenas novedosas sobre aquellos que han utilizado la inteligencia artificial para desnudar a algunas personas. Esto no es una broma, esto tiene consecuencias penales. Bueno, vamos a seguir también de cerca qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en la Convención Republicana, y vamos a hablar con José Antonio, que es un malagueño que monta partidas de ajedrez en la calle Larios de Málaga, con lo cual tenemos una tarde. Sí.
Oye, y un poquito de Mbappé, ¿no?
Y un poquito de Mbappé, claro, hombre, como no.
Es
que
el
no,
protagonista que, del día, Fernando de Aro, no que, nos dejemos a Mbappé.
Que habla muy
oye, que
bien español.
Para mí esa es la noticia, ¿no? El fichaje del Madrid, ¿sabes? Lo bien que habla español este hombre.
Yo hablo francés casi igual.
No lo dudaba. Fernando de Aro, te escuchamos enseguida en la tarde.
Hasta ahora, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Celébralo con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Enhorabuena, campeones.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos. Se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.